Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Quién lo diría, amiga y amigo? Estamos llegando al final de otra temporada de Diálogos a Contramano.
Ahora sí.
Con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en la programación de RTM Uruguay. Como decía la banda, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, Álvaro, bienvenido. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Esteban? ¿Bien?
Sí, sí. Gracias a Dios. Una alegría haber trabajado contigo este año, ¿eh?
Y este año 2025 que ya se nos va. Esteban, ahora sí vamos a ver, ¿de qué hablamos aquí en Diálogos a Contramano?
Buena pregunta.
Presentamos el Evangelio de Jesús que salva al perdido que cree en él.
Mm.
Denunciamos el mal y defendimos la fe cristiana frente a los ataques contemporáneos contra la misma.
Ahora sí.
Ahora sí lo hicimos. Hicimos aportes trascendentes para comprender el mundo en el que vivimos desde y por la fe en Cristo. Estimulamos el nacimiento de la fe cristiana en corazones desprovistos de ella y su crecimiento entre los creyentes que procuran escuchar en este medio algo diferente y fundamental que no siempre se escucha en las iglesias. Nuestra fe este año dialogó con
ahora
la cultura
sí.
que nos rodea. Y lo siguiente es un repaso de las columnas de Diálogos a Contramano que para mí en lo personal fueron más significativas, tanto su preparación como concretar su emisión.
Uh-huh. Buena pregunta, todas estas, ¿no?
Ahora sí.
Y esta es la cortina que nos acompañó todo este tiempo, Álvaro.
Sí, por fin lo dejaste empezar a tocar, porque
sí,
dijo ahora sí varias veces.
Saludos a los chicos de Corban Blues Band que nos han cedido esta canción para ser parte de la cortina del programa.
Con el corazón para todos ellos.
Bueno, ¿qué hacemos con todas estas preguntas que planteabas, Álvaro?
Vamos a iniciar diciendo que comenzamos nuestro recorrido hablando de un tema trascendente desde el inicio, la eternidad. A ver, no fue la primera columna del año, pero como decía antes de que los muchachos empezaran a tocar, fue una de las columnas más trascendentes para mí,
¿ah, sí?
más significativas
ah.
que pude hacer este año. Eternidad se emitió el 15 de abril y ahí la propuesta fue preguntarnos qué había antes del principio del universo.
Muy buena
y la respuesta era y fue nada. Y dijimos lo que quiera que la nada sea o signifique. Y nos centramos en algo en particular. Tampoco había tiempo. Antes del principio del universo solo estaba Dios, el Dios eterno. Dijimos que no es la eternidad. Dijimos que no es sencillamente inmortalidad, que no es sencillamente un para siempre. Que al día de hoy la ciencia ha identificado algunos pequeños animales capaces de evitar el envejecimiento, de detener su metabolismo, incluso regenerarse y revertir el daño celular en una suerte de inmortalidad biológica, pero que eso no es eternidad. Dijimos también que eternidad no es tampoco simplemente un para siempre, como recién mencioné,
claro,
aunque siempre y eternamente aparecen como sinónimos, ya que la expresión para siempre implica que algo se mantendrá indefinidamente mientras el tiempo pasa y ese algo se adentra hacia el futuro. Que eternidad es más que eso. Más que la perpetuidad a futuro de una condición, una relación o la vida de una persona. Mencionamos luego que tanto filósofos paganos como cristianos habían abordado el tema de la eternidad y entre estos últimos destacó Agustín de Hipona, quien propuso que Dios es eterno ya que en él no hay cambio. Su presente es absoluto, no hay pasado para Dios ni tampoco futuro. Dios no está sujeto al tiempo. Pero que además él presentó otra idea sorprendente acerca de la eternidad. El tiempo es parte de todo aquello que fue creado y que constituye el universo. Por lo tanto, antes de la creación del universo, el tiempo no existía.
Es increíble desde la perspectiva humana pensar así, ¿no?
Sí. Y más adelante en el desarrollo de ese tema vimos que, más tarde, la física relativista negó el carácter absoluto del tiempo considerándolo una dimensión, y así el universo tridimensional en el que vivimos se le agregó otra dimensión transformándose en
espacio-tiempo.
Y una derivación interesante para considerar de considerar el tiempo como una dimensión más del universo es que, según la teoría más aceptada del origen del universo, el Big Bang, propuesta originalmente por el sacerdote católico Georges Lemaître, previo a la gran explosión, el tiempo no existía. Continuando con por este camino, nos sorprendimos al encontrar que el capítulo 1 del Génesis, en los versículos 4 y 5, habla nada menos que de la creación del tiempo. Y finalmente miramos la persona de Jesucristo, encontrando en las palabras del Nuevo Testamento y en las palabras del propio Jesús de Nazaret, afirmaciones de un calibre que señalan su divinidad y también su eternidad. Y el pasaje culminante es Apocalipsis 22:13, donde Jesús dice: "Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último".
¡Qué declaración!
Entonces ahí el Cristo glorificado aseguró ser Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. En otras palabras, nadie existió antes y nadie existirá después de él. No hay antes ni después para Jesús, porque él es eterno, porque él es Dios. Jesús, que trasciende el tiempo y el espacio, nació y vivió como hombre entre los hombres para enseñarnos el camino del Dios eterno y dar su vida en sacrificio por amor para llevarnos a una eternidad gloriosa. Más allá de las prisiones, no solo del tiempo, sino del sufrimiento, la maldad y el pecado.
Ese fue uno de los temas que nos trajiste este año y haciéndonos pensar más metafísicamente, podríamos decir, de diálogos a contramano.
Eternidad, sabes que para mí fue muy revelador preparar esa columna. Y en mayo pasamos a un tema ya visitado en varias oportunidades en diálogos a contramano, la vida extraterrestre. El hallazgo de posibles biofirmas, es decir, posibles evidencias de la existencia de vida en el exoplaneta K2-18b. ¿Sabes el trabajo que tuve para acordarme? Porque los nombres de los planetas no son como en las películas, claro, son bien complicados. Un planeta distante 124 años luz de la Tierra, y ese hallazgo se convirtió en una noticia que trascendió el mundo científico. ¿Y sabes qué? Esto ahora, luego de la emisión de las dos columnas en las que hablamos del tema, fue desmentido, pero igual sirvió al efecto de reflexionar acerca de por qué el hallazgo de vida en cualquier mundo del sistema solar o en algún exoplaneta lejano provoca tanta tensión y tanto entusiasmo. Dijimos que la confirmación de la existencia de vida, así sea microbiana, en algún exoplaneta distante, le quitaría a la Tierra su carácter especial y único de planeta sustentador de la vida. Si además de aquí hubiera vida en K2-18b, es que puede haberla en cualquier parte del universo, o en todas partes.
Por eso hay una desesperación de alguna gente lograr ese resultado, ¿verdad?
Por eso vimos, lo significativo fue profundizar en por qué el hallazgo de vida extraterrestre cobra o se pretende que cobre la trascendencia de un hecho fundamental para la humanidad. Nos preguntábamos, ¿por qué parece tan importante encontrar vida fuera de nuestro planeta? Tan importante, digo, que lleva a gastar tantos recursos en buscarla. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que se gasta tiempo y recursos, y dinero, y mucho dinero, en la búsqueda de vida extraterrestre? Y como posibles causas de esto mencionamos, en primer lugar, la curiosidad humana, que es la que ha impulsado el progreso del ser humano. También que desde un punto de vista científico y secular, y destacamos esto, secular, la búsqueda de vida en otros planetas ayudaría a entender el origen de la vida en la Tierra. En tercer lugar, que el hallazgo de vida alienígena tendría repercusiones existenciales al cambiar el lugar que los humanos creemos tener en el cosmos. También, en caso de algún día salir a explorar y colonizar otros mundos, como hace 500 años hicieron los europeos con América, los humanos necesitarán o necesitaremos conocer la vida que allí pueda haber para evitar conflictos. En quinto lugar, que la exploración espacial es una fuente de desarrollos tecnológicos aplicables luego a la vida cotidiana aquí en nuestro planeta. Y por último, que la vida alienígena, con toda su fascinación, ya está instalada en el imaginario de la gente. También dijimos que la búsqueda de inteligencia extraterrestre podría manifestar una necesidad humana muy vieja, entablar comunicación con algo superior. Saber que no estamos solos, que no vivimos en un universo sin sentido. Concluimos que buscar inteligencias extraterrestres evidencia necesidad espiritual y anhelo de significado, de compañía, de trascendencia, todo lo que le hace similar a la búsqueda religiosa. Y esto fue muy interesante, Esteban, que en definitiva los motivos que llevan a tantas personas a entusiasmarse con la vida extraterrestre, con la búsqueda, a intensificar esfuerzos y uso de recursos, termina siendo una búsqueda religiosa.
Sí.
Una
sí.
cosa dejamos clara, y es que lo que los cristianos evangélicos creamos o no sobre la existencia de vida extraterrestre es irrelevante. Pero un aspecto interesante es que la rareza de la vida resulta un argumento a favor del creacionismo por obra divina. Es decir, si no hay vida en ningún otro lugar del universo, eso está a favor de que somos una creación especial. Aunque este tampoco es un argumento duradero, porque en realidad no sabemos qué se va a encontrar en el futuro. El punto es, y nos preguntábamos, ¿Dios creó la vida solo en la Tierra? Y esta es una pregunta que por el momento tampoco podemos responder. Pero nos pusimos a especular desde nuestra fe bíblica y cristiana acerca de cuál sería el propósito de un universo vacío. ¿Habría Dios creado un universo tan vasto e inconmensurable y puesto vida inteligente solo en la Tierra para que los humanos de la Tierra se expandieran y poblaran dicho universo? Ahora, y si ahí afuera sí hay alguien, ¿cuál sería el propósito de un universo lleno de vida en el plan de Dios? ¿Te acordás de Esteban? Finalizamos el tema dejando la cuestión abierta porque esta clase de ejercicio de reflexión nos puede ayudar a enfrentar temas de nuestro siglo XXI para los que, como seguidores de Jesucristo, necesitamos tener respuesta.
Estamos viendo algunos de los temas, Álvaro, que los pones como los las luces destacadas de según su propio autor, ¿no?
Bueno,
donde vos te sentiste con alguna cosa en especial.
Sí, lo más significativo para mí, y espero que lo haya sido para los oyentes, y recordando de que todos estos temas están en formato de podcast en la página de Radio Transmundial, por lo cual en el sitio web, sí, por lo cual pueden buscarlos y escucharlos en su totalidad. En junio abordamos una temática que en lo personal también me resultaba muy atractiva y que hacía tiempo que quería explorar. Esta hacía creo que unos años que tenía ganas de entrarle. El viaje del héroe y su aplicabilidad al personaje histórico central de nuestra fe. Y mencionando a esos protagonistas de sagas cinematográficas populares de las últimas décadas, desde Luke Skywalker hasta Frodo Bolsón, hablamos de historias que se han transformado en epopeyas por exhibir la transformación que sufre el protagonista de ser un don nadie a convertirse en héroe. Estas historias siguen la estructura narrativa conocida justamente como el viaje del héroe. De las varias definiciones que da la Real Academia de lo que es un héroe, nos detuvimos en la que afirma que es el protagonista de una obra de ficción, y esta la unimos con otra que dice, en un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. Y ese camino es justamente la estructura narrativa que ya mencionamos, que se llama el viaje del héroe. Y esta estructura, recordábamos que fue definida por Joseph Campbell, considerado el mitólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Según Campbell, el viaje del héroe es una narrativa arquetípica que se encuentra en mitos y leyendas de diferentes culturas alrededor del mundo. Sigue un patrón estructural similar que involucra una serie de etapas y desafíos que el héroe debe enfrentar para alcanzar la transformación personal y el crecimiento. Así que el héroe, decíamos, es un individuo normal, uno más en su comunidad. En un momento dado, a veces en forma accidental, algo lo invita o lo obliga a salir de su vida normal. Es el llamado a la aventura. Luego vienen el rechazo del llamado y el encuentro con el mentor. Más tarde llega el cruce del umbral. El personaje abandona su vida normal emprendiendo la gran aventura hacia lo desconocido. Durante el viaje, el héroe enfrenta dificultades y peligros y va encontrando aliados y enemigos. El siguiente paso es la gran prueba, una crisis inescapable que el personaje central debe enfrentar solo. Una prueba en la que el héroe puede ser destruido, pero que, si logra superarla, producirá profundos cambios en él o lo transformará por completo. Obtenida la victoria, llega la recompensa. El héroe vuelve con su gente, vuelve a su hogar, pero algo ha cambiado, él ha cambiado y tiene algo que dar que beneficiará a todos. Entonces, llegado a este punto, la interrogante era, ¿este viaje del héroe es aplicable a personajes históricos reales? Uh-huh. Y bueno, a partir de aquí nos enfocamos, como decíamos al principio de esta sección, en el personaje histórico que también fue tenido en cuenta por Joseph Campbell, que es Jesús de Nazaret. Vimos que para los contemporáneos, Jesús fue un niño más de una familia judía pobre que vivió toda su vida en Nazaret, una aldea que en ese momento no era digna de mención. Uh-huh. El equivalente del llamado a la aventura, llamado a comenzar su ministerio público, llegó a sus 30 años de edad. Y la figura de importancia inicial fue Juan el Bautista, que acompañó la transición desde su vida privada al inicio de la misión. Después vivió un tiempo de prueba y lucha espiritual durante la tentación de Jesús en el desierto. El mentor que le iba a guiar, y que de hecho le guió en su caso, fue el mismo Dios el Padre. El cruce del umbral llegó cuando Jesús abandonó definitivamente Nazaret. En Capernaum él inició su misión, predicó, enseñó, hizo milagros. Sanó enfermos, libertó endemoniados, calmó tormentas, alimentó multitudes. Sobrevinieron pruebas, sobrevinieron los enemigos, también los aliados, sus dos apóstoles y otros discípulos. Uh-huh. Y por fin llegó la prueba máxima. Jesús fue traicionado, arrestado, condenado a muerte, torturado y ejecutado en la cruz. Pero tras la aparente derrota, llegó la recompensa. Jesús venció la muerte, apareció a los suyos y les ordenó anunciar por todo el mundo el beneficio obtenido por su lucha.
Amén.
Perdón de pecados para todos los que creen, redención, vida eterna. Y así vimos que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que perdona pecados y da vida eterna a quienes ponen su fe en Él, es también, indiscutiblemente, el héroe de la epopeya más grande de la historia humana, la salvación eterna de los perdidos.
Y después cambiamos de temática cuando nos fuimos para el mes de julio, Álvaro.
Y en julio comenzamos un ciclo de tres columnas en las que nos sumergimos en los tristes caminos de la apostasía. Mm. Por razones de espacio, vamos a recordar puntos que tratamos en la primera de esas tres columnas que llamamos Fe en la Tierra. Comenzamos hablando de la parábola de Jesús acerca de la viuda y el juez injusto, enfocando la reflexión en la pregunta del Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y mencionamos lo perturbador que resulta para quienes somos creyentes que Jesús haya planteado un escenario futuro en el cual, cuando Él regrese a esta tierra para buscar a su pueblo, en el mundo no queden cristianos. Uh-huh. El contexto indica que la pregunta se refiere a cuántos aguardarán firmes en la fe hasta que Dios intervenga con justicia contra las injusticias que comete el ser humano. Pero podría también tomarse como referencia a un futuro en que, luego de una expansión mundial de la fe, dicha fe se replegaría, sus adeptos caerían en número, su esfera de influencia se reduciría, y muchos, luego de profesar esa fe, finalmente la abandonarían. No es disparatado considerar que Jesús ya en ese momento predijo tiempos en que reciaría un fenómeno social y religioso que actualmente, lo decíamos en julio y lo volvemos a decir ahora en diciembre, está en pleno auge: la apostasía.
La apostasía.
Según vimos, básicamente el apóstata es quien renuncia públicamente a la fe. Uh-huh. Es una pública renuncia, incluso un repudio. El apóstata reniega de su fe y eso queda registrado.
Sí.
Un pasaje escrito por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, vincula un fenómeno de apostasía masiva con la segunda venida de Cristo a este mundo. Esta apostasía masiva sucederá eventualmente en los tiempos que precederán inmediatamente a dicha segunda venida. Asimismo, en relación a la apostasía, introdujimos en ese momento un concepto que nos resultó bastante novedoso Ya que vimos que el acto de apostasía entraña un proceso de desconversión.
Muy interesante.
¿Te acordás,
sí,
Esteban?
Sí, desconversión, sí.
Y a partir de ahí intentamos definir mejor qué entendemos por conversión. A través de pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos algo en común respecto a la conversión, el llamado a un cambio. En el Antiguo Testamento el cambio es presentado como cambio de conducta, dejar de practicar el mal y el pecado para practicar el bien y la justicia. En el Nuevo Testamento el cambio es renovación de la naturaleza interior del ser humano, y esto se vincula con la obra de Jesucristo. Y en base a lo anterior dijimos que el proceso de desconversión que implica la apostasía conlleva también un cambio. Pero en este caso el cambio constituye una marcha atrás, un retroceso a los viejos modos de vida que el individuo mantenía antes de profesar la fe cristiana, o un cambio a nuevos modos de vida no practicados antes de su paso por la fe cristiana. Para los creyentes convencidos y convertidos, que miran a Cristo como su Salvador y confían en Él el bienestar eterno de sus almas, la traición a la fe que representa la apostasía de uno de sus hermanos siempre será un desdichado retroceso. Terminando aquella columna, dijimos que una pregunta surge inevitablemente. ¿Los apóstatas eran verdaderos cristianos antes de su deserción? Y a continuación, recordamos que el apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Eso guió el resto de la reflexión en otras dos columnas que, como dije hace un rato y lo repito ahora para los oyentes, aún pueden escucharse como podcast de audio en la página web de Radio Transmundial.
Y después llegó la primavera, en septiembre, Álvaro.
Llegamos a septiembre y hablamos del infame asesinato de ese activista cristiano estadounidense, Charlie Kirk.
Oh, ¿te acordás? Sí. Fue con una conmoción mundial eso.
Sí, exacto. Sí. Uh-huh. Hablamos en relación a la muerte, al crimen cometido en la columna Semilla de Cristianos. Reflexionamos sobre este hecho infausto y sobre ese odio incomprensible del que no solo asesina a quien considera su enemigo, al quien considera su enemigo en razón de pensar diferente, sino el odio de aquellos que incluso festejan la muerte de dicho enemigo. Repito, de alguien a quien consideran enemigo porque piensa diferente. Aclaramos que cuando hablamos de enemigo nos referimos a quien es considerado como tal por ser adversario de ideas y creencias. Increíblemente, así como aquellos judíos a los cuales les agradó, les encantó y deleitó la muerte del apóstol Jacobo, el hermano de Juan, asesinado por Herodes, según se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en nuestro muy avanzado y tolerante siglo XXI, muchos progresistas estadounidenses y también de otras naciones festejaron en redes sociales la muerte violenta de Charlie Kirk.
Fue terrible ver ese tipo de expresiones. Me dio como un puntazo en el pecho, te digo la verdad.
Exacto. Sí. Generaba un fuerte malestar. Y dijimos que evidentemente para estas personas la afiliación política es más importante que una vida humana. También mencionamos que las posturas políticas, ideológicas y religiosas cada vez más radicalizadas pueden llegar a estar distanciadas al máximo posible.
Y lo estamos viendo ahora eso, Álvaro.
Sí, eso no se dio y no, digamos, no se vislumbra que eso disminuya. Y que cuando hay tanta polarización, decíamos, estamos a un paso de la violencia. Ahora, los cristianos tenemos una verdad que decirle al mundo. Lo dijimos en ese momento y lo vamos a seguir diciendo siempre. Tenemos una verdad que decirle al mundo, la verdad de Cristo. Una verdad muy por encima de todas las demás verdades. Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien murió y resucitó para traer perdón, salvación y vida eterna a quien crea en Él. Pero recordamos que además esa verdad que predicamos en Cristo también significa y también nos impone posicionarnos frente al producto ideológico del progresismo. Esa verdad de Cristo nos confronta y nos empuja como seguidores de Cristo a posicionarnos frente al aborto, frente a la homosexualidad, frente a la transexualidad, etcétera. Tenemos que tomar posición. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que si declaramos claramente estar en contra del aborto, la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, nos vamos a ganar enemigos. El punto es que a pesar de eso, ineludiblemente debemos tomar posición contra una ideología que envenena y destruye la sociedad, la familia y también vidas individuales, tal como nosotros los cristianos lo entendemos según lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo siempre presente, decíamos, aspectos claves de la vida y ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el primer motor de la venida de Jesús a este mundo para hacer su obra, su ministerio y su sacrificio en la cruz? El amor. Jesús, incluso antes de morir, perdonó a sus enemigos. Y eso sí que es difícil. Perdonar por amor es mucho más difícil que responder con violencia. Porque responder con violencia contra aquel que no me gusta porque no estoy de acuerdo con sus ideas es lo que sale espontáneamente de la parte animal e irracional de nuestra naturaleza. Pero perdonar por amor aún al enemigo es mucho más difícil. Pero, lo decíamos en ese momento y lo decimos de vuelta, forma parte de la esencia del Evangelio de Cristo.
Álvaro, de estas y muchas otras cosas hablamos en este 2025.
Y sabes que, como te decía, disfruté mucho prepararlas y compartirlas aquí en este lugar tan especial que es Radio Transmundial, que ya me ha permitido por 19 temporadas. Estamos finalizando la temporada 19 junto a la audiencia de Transmundial. A la audiencia de Transmundial. En estos años que espero hayan sido muy fructíferos. Lo han sido para mí, espero que lo haya sido para los oyentes y por supuesto para el propio Ministerio de Radio Transmundial, en lo que haya podido yo colaborar.
Amén, ha sido así.
Para todos los oyentes, ahora, muchas felicidades y muchas bendiciones del Señor Jesús en el nuevo año. Hasta pronto.
Sí, hasta pronto, si Dios quiere, para esa temporada 20 que esperamos con anhelo también tener. Y por el verano, esta columna va a entrar en receso, como es habitual para los meses estivales, y volveremos más adelante, entrado ya el 2026, para retomar una nueva temporada de Diálogos a Contramano. ¿Quiere usted hacer también su evaluación de esta columna a lo largo del año y darnos su punto de vista? Puede hacerlo. Cómo no, haga uso de este número de teléfono móvil y envíenos un WhatsApp, un SMS, audio, texto, como prefiera. 091-610-610. 091-610-610. Este mismo número, desde cualquier parte del mundo, agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610. Y en la página web va a quedar colgada esta columna de repaso y de mirada del pasado hacia el futuro que nos proyectamos con Diálogos a Contramano en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Álvaro, un privilegio para mí haber compartido este tiempo contigo y espero que podamos volver a encontrarnos en la próxima edición, la próxima temporada, cuando anunciemos una vez más que estamos en Diálogos a Contramano.
Así lo espero, Esteban. Hasta pronto.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.